Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola people, ¿cómo están? Bueno, estamos en el, creo que es el cuarto episodio de este segmento de parte de Expresarte, donde se traen a colación un montón de temas que seguramente nos tocan a más de una persona. En el anterior habíamos hablado de ser el inodoro de otra persona, qué significa, y hoy les traigo una temática totalmente diferente. De la mano de una amiga mía que es Sakura Chávez, modista, se dedica a la moda, yo digo que de alta costura.
Ay, si supieras que la alta costura, como se dice, ya no existe.
Apa, bueno, pero para mí sos
Sí,
high
pero
society.
sí, es 15 años, novias,
¿Qué onda todas?
fiestas,
Un
hago
poco.
vestidos, me dedico a...
Conocida en el rubro de las quinceañeras Sakura acá en lo que es la ciudad de La Plata, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Saku, por estar acá. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leslie. Esto es una parte dentro del segmento de aquellos que me quieren buscar por Instagram. Soy terapeuta holística. Significa que en cada sesión, lo que nosotros trabajamos es depende de las herramientas que necesites, si se abordan a través de una regresión, si se abordamos de una constelación, biodecodificación y un montón de otras cuestiones más allá de lo que es el psicoanálisis. Expresarte, es aquello que me quieran seguir, es con doble S, doble guión bajo y doble E al final. Re difícil, pero bueno, es lo que me deja el algoritmo, básicamente. Bueno, y hoy va a estar con Saku y pensamos recién en qué podemos hablar. Y me vino bárbaro sus puntos de vista con respecto a la maternidad. Así que bueno, nada, contame Saku, vos, porque tenés una opinión totalmente diferente al común, digamos, o lo que es preestablecido, o lo que se
Ante la
tiene que ser.
sociedad, sí. La verdad es que me considero que tengo un pensamiento diferente a la mayoría de la gente, porque es como que entiendo que mucha gente diga, bueno, y sí, y es como que la sociedad te lleva a pensar, ¿no? Y que la mayoría de gente piensa y cae en ese bucle de, tengo que conseguir a alguien que me ame y yo amarlo. Tener hijitos, la casita, el perrito, como
Como,
esa familia
claro, como
Simpson,
el sueño
¿viste?
americano, pero el sueño en
El
realidad la
sueño
construcción
mundial.
social,
Sí, la
sí.
construcción social te lleva siempre a ser mamá, papá, perrito, hijos. Por
Sí.
ahí ahora de a poco se está descontracturando un poco y bueno, dos mamás, dos papás,
Sí.
pero siempre los
Hasta familias
hijos,
más
¿oí?
ensambladas hay también, ¿eh?
Familias ensambladas,
Mucho.
pero obviamente siempre dentro de todo están los
Hijos,
hijos.
claro.
Ay, como que siempre los hijos. Yo tengo una opinión diferente a la mayoría de la gente, pero que
Sí.
también coincide, creo que con esta generación un poco más pensante y más responsable en un montón de aspectos, me parece,
Sí.
que cuando digo responsables es como que pensamos en lo que va a venir. Es como que mi pensamiento sobre la maternidad es que dejar esa descendencia de
Sí.
sangre es el acto más egoísta que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque eso del instinto maternal, el instinto paternal, vamos a ser realistas, sinceros, vamos a ir a lo científico y a lo psicológico y a lo que quieras.
Sí.
El ser humano lo único que tiene es un instinto a no morir. Es el instinto de supervivencia
Claro.
básico de cualquier tipo de animal.
Sí, pero el instinto a la reproducción está,
El
te
instinto de
puedo
la
decir yo.
reproducción, te puedo asegurar que es el instinto a no morir.
Claro.
Por ejemplo, a vos se te viene una puerta encima, ¿qué es lo primero que haces?
Atajás con las manos.
La atajás con las manos. No porque vos digas, ay, se está viniendo la puerta abajo, la atajo con las manos para no me aplaste la cabeza y no morirme.
Esto lo
No.
leíste, esto sigue siendo tu punto de
Es mi punto de
vista.
vista, lo leí también,
Está.
no es una hipótesis,
O sea,
es
no es que de la
científicamente
Universidad de
comprobado
Massachusetts, algo
del...
así,
Sí.
no.
Está científicamente comprobado que
Claro.
nosotros, el instinto de supervivencia que tenemos es que, queramos o no, nos vamos a morir. Vos,
Sí.
por más de que no quieras, va a llegar tu momento, ya sea en un accidente, una enfermedad o de vieja. O sea,
Sí.
de alguna manera nos vamos a morir. El miedo a la muerte siempre está. El que te diga que tiene
Claro.
miedo no tiene miedo a morir, te está mintiendo. Porque siempre está ese
Ahí
miedo.
el miedo de la muerte, vos sabés que estás en realidad familiarizado con una cuestión del olvido y con la soledad. Entonces, obvio. Es como miedo a que me olviden, miedo a que nadie se acuerde de mí. O el miedo hasta la soledad. Por eso hay mucha gente que sufre tanto de estar sola, tanto de no estar en pareja como no poder vivir sola. Porque tiene que ver, porque sienten inconscientemente que se mueren.
¿Y cuál sería la única manera para un ser humano en su consciente e inconsciente? ¿Cuál sería la única manera de ese instinto de no morir, de supervivencia, a seguir?
Yo creo que tener un hijo literalmente es un proyecto, ¿sí? Y creo que hay que ser muy responsable para tomar una decisión. Responsable en todo. Yo sí soy una persona que quiere ser madre, pero no porque la sociedad me lo imponga, no por una cuestión de no sé, de, supongamos, qué sé yo. No, porque yo quiero un hijo para que el día de mañana y pone y ya darle una carga. Quiero tener un hijo para. Quiero tener un hijo porque, no sé, vamos a suponer, soy millonaria y quiero tener una herencia. O para que sane mis problemas, o me cuide de vieja. Bueno, jamás.
La mayoría no. De la gente la piensa por ese lado.
Yo diría, a mí me encantaría sentir, como creo que el poder también sentirlo, todo el cambio físico, creo que debe ser una experiencia magnífica o no. Mi mamá, por ejemplo, dice que es horrible, dice, es como un alien que tenés adentro. Para mí debería, es una experiencia que me gustaría realmente, al menos en esta existencia, vivir. Experimentarla, sí. Puede ser que después diga, che, como que cierro la fábrica en uno. Pero claro.
Bueno, yo entiendo.
¿Sabes que lo veo como una como qué hermoso sería poder haber manifestado el amor que tengo con mi pareja en como una familia? Igualmente nosotros entendemos que nosotros ya tenemos una familia con nosotros y nosotros, con nuestras cuatro gatas. Como que ya entendemos que es una familia. Venga o no venga un hijo, pueda yo o no tener, se adopte o no se adopte, somos una familia. Entonces no es que tampoco es, si no tengo un hijo me muero. ¿Se entiende? No es esa concepción que tengo,
bueno,
yo.
Bueno, pero eso
pero
porque
es algo que me gustaría.
¿Sabes
si no
por qué?
Da, no se da.
Porque lo pensás conscientemente.
Sí.
Tu inconsciente no dice eso. Tu inconsciente quiere seguir viviendo.
Exacto.
Y la única manera de seguir viviendo es dejando tu legado, tu sangre. Es decir, bueno, voy a tener un hijo. ¿Por qué? Porque mi vida la voy a traspasar. Mi generación va a seguir viviendo.
Claro.
Mi linaje va a seguir
perdurando,
a través
claro.
De mi hijo, de mis nietos, de mis bisnietos.
Claro.
Cuando yo me muera, yo voy a dejar mi marca. Y mi marca va a ser mi hijo.
La genética.
La genética. O sea, por eso...
Te entiendo muy bien lo
por
que
eso, decís. Mi pensamiento, y científicamente comprobado, es que el acto de tener un hijo,
sí.
Hija, lo que sea, es el acto más egoísta del ser humano. ¿Por qué también? Te doy otra razón.
Sí.
Primero
no
por
egoísta,
uno mismo.
Sí, igual.
Egoísmo por uno mismo, primero.
Sí, sí, obvio.
Primero.
Sí, sí, sí. Egoísmo porque también es ay, quiero tener un hijo y no sabes si llegas a fin de mes, qué sueldo cobras, las condiciones habitacionales. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, no somos padres con Javier justamente porque sabemos en el contexto en el que nos encontramos. Me parece sumamente, justamente, egoísta traer a un ser humano con todo lo que puedes llegar a padecer.
Mirá,
y si yo no me encuentro capacitada, también es un tema.
Claro.
Yo digo, ¿me quiero hacerme responsable? Si me siento capacitada para, también es eso.
Yo sinceramente, si fuera presidenta, pondría obligatoriamente un curso de responsabilidad,
sí,
hacia madres,
sí,
y padres.
Totalmente.
Personalmente pienso que
si
no,
quieras ser padre, bueno, tenés que cumplir.
No tendría. Sí, con ciertas características.
Sí,
mínimas,
yo creo que sí.
Indispensables.
Sí, concuerdo.
Y pasar exámenes psicológicos, que bueno, tampoco están muy bien los psicólogos, porque
sí,
vamos
sí.
A ser sinceros, cada policía que pasa el psicológico y después termina siendo un asesino. Bueno,
sí, bueno, sí, es verdad.
Parte.
Bueno, hay que buscar. Gente buena hay igualmente, ¿eh?
Obvio,
profesional.
Sí, pero sí. A lo que voy es que para mí tendría que haber un curso mínimo de un año de responsabilidad.
Mirá.
Y de lo que es.
Vos sabés que estoy re loco. Los otros días hablaba con una amiga que ella tiene sus deseos de ser madre, pero la verdad que quiere ser madre soltera. Y estuvimos charlando y salió el tema de la copaternidad. Que existe en un montón, lo que es más España, recién se está viendo. Entonces vos, nos juntamos dos personas que queremos ser padres, no queremos tenerlas, o sea, no queremos buscarlos por los métodos, no sé, tradicionales a través del sexo, sino que, bueno, tú permites ser mi abuelo y lo criamos juntos. Esa es copaternidad. Y charlando justamente de esto, digo, yo si tuviese una empresa hoy en día, porque en Argentina no está, y yo, bueno, gente, les tiro ideas millonarias, hacer una copaternidad, porque hay muchas personas que quieren ser padres o la eventualidad que sea y no pueden.
Sí.
Como te tiro la parte inversa a la tuya.
Sí.
¿Sí? O porque dicen, no, vamos a suponer, caemos en el abdomen de son todos iguales, que o todas las personas con las que me cruzo son unos. Son sí. malas miras, malos tipos, etc. Y le digo, imagínate, para mí, yo fuese quien lleva adelante esa organización, mínimamente estudios psicológicos a toda la familia. ¿Dónde va a nacer ese hijo? ¿Bajo qué contexto? Y a su vez, ¿qué acompañamiento haces después de que el bebé nació? ¿Cómo lo está criando? Porque no me parece como sumamente...
Tampoco hay un librito de crianza.
No, obvio, pero correcta. Bueno, mínimamente que no haya violencia.
Claro,
verbal,
básico.
Física, a ver, estamos hablando de lo básico.
Lo básico.
Llevarlo al médico.
Estamos hablando de lo básico que la mayoría de niños
no lo tiene.
La mayoría, pero estamos hablando de una gran mayoría de niños.
Yo te diría que
que no tienen una contención psicológica, no tienen una contención familiar, no tienen lo
básico.
Lo básico que se necesita para poder ser una persona sana mentalmente.
Sí. Es re loco como te pongo un ejemplo de distinto animal,
¿eh? Y esa gente son padre y madre, sí, sí. Y se consideran padres y madres.
Sí.
Ahora, por eso yo estoy tan en contra de la reproducción humana por todas las cagadas que los humanos nos mandamos en el planeta.
Sí.
Ya de por sí, o sea, el planeta
está
como
está. Bueno, pero también está cayendo un abdomen ahí de que todos se den realismo. Bueno, sí, hay mucha gente que es muy buena también. Pasa que
obvio,
dos o tres la bardean re heavy y lo ponemos
no,
a todos.
Para mí son dos o tres los que zafan.
Yo creo que también estamos en el contexto que vivimos en Argentina. Yo creo que hay vamos a llamar América Latina, qué sé yo.
Mira.
Bueno, sí, Europa. Bueno, hay un par. Pero vamos a
siempre
que conseguís un lugar que sí.
No, mira, yo siempre te voy a poner de ejemplo la misma cultura de la que soy fanática, que son los japoneses.
Sí.
Hoy Japón, que es una isla más o menos del tamaño de la provincia de Buenos Aires.
Ah, re chica.
Aproximadamente, un poquito más, porque tiene muchas islitas para arriba
claro,
y para
sí.
abajo. Son 145 millones de habitantes. Hoy, en el 2050 está estimado que la población baje a 100 millones de habitantes.
¿Cómo es superpoblación?
¿Cómo es posible que baje tanta cantidad de millones de habitantes de acá al 2050? Porque la gente, los japoneses, son seres pensantes, son gente coherente.
Eso que también después traen al mundo. ¿Y en qué contexto?
¿Por qué? Porque ellos piensan.
La cultura.
Porque piensan eso, piensan, che,
son muy exigentes también.
¿A qué mundo vamos a traer al chico? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que le vamos a dedicar? ¿Tenemos lo necesario para que el chico crezca sanamente, física y mentalmente? No. Entonces, como son personas. Son personas, es una cultura que realmente son gente responsable.
Igual obviamente también, económicamente es bastante caro Japón, es uno de los países más caros del mundo. Y no, es solamente creo que las personas de muy alto poder adquisitivo pueden llegar a tener hasta más de un hijo.
Bueno, pero...
Tengo entendido que también...
Pasa también en Argentina, que Argentina no es un país caro y tampoco llegamos la mayoría a fin de mes como para decir...
Ah, no.
Ay, vamos a tener un hijo. La mayoría de gente que tiene más de un hijo... Acá en Argentina no puede solventar los gastos básicos.
No puede. La canasta básica de alimentos no puede.
Y así todos tienen 2, 3, 4, 5, 6 hijos. ¿Pero por qué? Porque tenemos todo esto, los planes que hay. Obvio que la gente está contenta con
y
los planes.
Y fue mucha más Ceci. Yo creo que...
Falta muchísima educación.
Mucha educación desde chicos.
Lamentablemente estamos en un contexto sociocultural, pero terrible. Vos vas a traer un hijo a este mundo bajo estas condiciones, me parece lo más responsable que puede haber. Realmente
es una responsabilidad.
Me parece
eso
una irresponsabilidad traer un hijo hoy día a cómo están las cosas ahora.
O sea, mundo Argentina, la plata.
No,
todo.
A nivel mundial, a nivel mundial estamos hablando, si querés, de la capa de ozono. Podemos hablar de a nivel mundial que no tiene nada que ver con el contexto de cada país.
Claro.
Que esto es... Que todas las personas del mundo contribuimos a esto.
Sí.
Yo hace un par de años empecé a reciclar, hace un par de años empecé a separar la basura. Yo no tenía conciencia, no tenía educación. No sabía lo que era reciclar.
No nos enseñan en el colegio. O sea, salimos sumamente como desnudos mentalmente.
¿Sabes lo que te enseñan en el colegio?
Sí.
Te enseñan,
la hipotenusa, qué sé
yo. Dale, vamos
algoritmo,
a aprender.
Qué sé yo, no sé, o sea, depende de lo que vaya a ser el día de mañana. Yo prefiero que me enseñen, no sé, finanzas de tu casa.
Cocinar, un poco de nutrición.
Nutrición, sí,
yo
obvio.
Yo no sé
las cosas básicas.
No sé hacer más que arroz
solo?
Y salchicha, no sé comer. Nadie a mí me enseñó a comer.
Ni siquiera, ¿sabes qué? No nos enseñan ni a caminar bien.
No.
Vos salís a correr y mucha gente ni siquiera sabe correr realmente. Y eso es lo que le afecta después con el tiempo
al físico.
No nos enseñan a respirar de forma correcta.
No.
O sea, vos me dijiste y vos decís, ay, respira como... No, porque tiene un montón que ver con respecto al metabolismo.
Primeros auxilios, llega a pasar un accidente en
totalmente.
Tu casa,
¿cómo identificar a personas que están bajo una problemática? Si tenés esto, ¿qué hacer en casos de...
¿Cómo poder ayudar al otro? ¿Cómo poder reaccionar? ¿Cómo hacer para no quedar en un estado de shock? Sí. ¿Cómo...?
Todo.
Pero falta muchísima educación.
Armato hasta tu huertita, diría yo. El amor y respeto por los animales.
Por favor, lo básico.
Creo que hay cosas básicas que no...
¿Sabés
no?
lo que pasa acá? Donde vos le decís a un chico, no, mira, el papel y el cartón se tiran en la bolsa verde, después viene el padre y te caga trompada, ¿me entendés?
Sí.
Caga trompada la maestra. Entonces, estamos en un contexto donde la verdad hay mucha violencia, mucha responsabilidad, sí. No hay educación, no hay... nada, o sea, realmente lo digo como una persona de más 30 que estoy viviendo actualmente.
Bueno, pero pareces de 25.
Sí, obvio.
24.
Físicamente parezco mucho menos, pero la realidad es que todo esto me lleva a pensar que hoy tener un hijo me parece una irresponsabilidad. Estoy totalmente en contra de las personas que tienen más de un hijo.
Yo creo que hasta te pondría a ser, creo que este... como que habría que buscar también a veces, creo que el punto medio, porque obviamente va a tener gente que te dice, no, pero vos sos pro aborto, que provide. Creo que a veces lo importante es respetar la opinión del otro y al punto de decir, che, algo intermedio. Yo diría como un examen, un curso, para ver si estás capacitado.
Sí,
o sea, cuánta cantidad de gente.
Sí, queda afuera.
Obviamente, no controlar eso. O sea, medio complicadísimo.
Es muy complicado y además, obviamente, estamos en un gobierno donde no les conviene. A vos te conviene que vos seas una cabeza de tacho, que no tengas pensamientos propios y que te puedan controlar y manejar, manipular y que te den un plan por cada 5 o 6 hijos que tengas.
Claro.
La realidad que hoy estamos viviendo
es. Y ahí encontrás dos. Vas a encontrarte la gente que realmente dice tengo un pibe por un plan, y por otro lado te vas a encontrar con una persona que realmente carece del acceso a la información. Vos decís, sí, pero tiene acceso a internet, tiene acceso a esto. Sí, pero ¿cuándo tuvo el acceso? ¿Cuándo le hablaron de educación sexual?
No, falta
porque
mucha educación.
Porque también es eso. Los padres no te... educación. Bueno, no sé si a vos te pasó, pero el día que a mí me indispuse por primera vez, mi abuela dijo, negadora, ¿viste? Seguro te cortaste. Nunca fue como... Nunca me quiso sentarme a contar.
Claro, eso es.
¿Viste? El sexo. Vos le preguntás a tus viejos y te miran como horrorizada. Todo tabú. O sea, ¿cómo podemos esperar?
Sí, igual hoy está
también,
un
¿no?
poquito más evolucionado con el tema del acceso a internet.
Sí.
Hoy está un poquito...
Sí, pero también...
Que los chicos ya saben un poco más. Pero ¿qué pasa? Tenés a los chicos de 13 años que ya están debutando. Chicos 13 y chicas.
Y más chicos, menos.
Y más chicos también. O sea, tu nene, 11, 12 años... Que ya tengan su primera experiencia sexual.
Es
una locura.
Para mí es un montón.
Ahora, si fuera...
Depende, porque hace unos años estaba bien visto una mujer, entre comillas, de 12 años, como en otras culturas pasa, que se casa con un tipo de 30.
Claro, bueno.
Y estaba bien en aquel entonces.
Son otras culturas, capaz.
Pero Argentina también lo tuvo hace muchos años. ¿Ves que estamos hablando de que hoy en día hablamos de pederasta, de pedofilia, y en realidad en aquellos entonces es como, y estaba bien?
Sí, yo hablo como la persona que soy hoy y de que desde los... Ya toda
sigo
mi vida,
estando en contra, yo no es que no, pero digo cómo se cambió.
Sí,
cambió,
pero
por suerte viene cambiando
por
muchísimo.
Por suerte evolucionamos un montón en pensamientos. Sí. Por suerte hoy soy una persona que puedo estar expresándome y decir lo que pienso.
Sí.
Que a ver, no soy militante de esto, simplemente es lo que yo pienso.
Claro.
Yo no te voy a tratar de convencer a vos de que no seas madre.
Claro.
Yo tomo mis propias decisiones y como persona que yo considero ser alguien responsable y coherente, hoy, o sea, me ligué las trompas. Yo soy una persona que ya tomé la decisión de no ser madre por todas estas cuestiones que te digo. Sí. Podría estar enumerándote 58 millones de razones más por las cuales considero que no debo ser madre, ni yo, porque estoy totalmente segura que no estoy capacitada.
Claro, eso te iba a preguntar. Amén de tu opinión, ¿vos cómo te verías hoy en día? ¿Vos te sentirías capacitada
no,
en algún momento para...
Para
vamos
nada.
A suponer, ¿no? Que decís, no, bueno... Estoy en contra, pero quizás un día si no, en realidad sí, tengo una estabilidad, vamos a partir con una estabilidad económica.
Tengo una estabilidad
mental.
Bueno, eso me falta.
Bueno, pero bueno, digo...
No, yo tengo mis propios proyectos, yo tengo mis propias ambiciones, mis propios sueños. Yo quiero seguir viajando, viajo, recorro el mundo.
Sí.
El año que viene voy a cumplir mi sueño, que es ir a Japón.
Sí.
Y si quieren, después les hago un podcast de todo lo que viví en Japón y todas las experiencias Ay, únicas que seguramente voy a tener, como me pasó en los países y en las provincias que visité. Tengo mis gatos, que son los más malcriados de todos.
Sí, sí. Recién hablábamos con Saco, menos mal que no es madre de un...
De un
una,
humano.
De una bendición.
Ah, oh, Dios mío, de una cagamos.
Bendición acá es una forma hasta pseudo peyorativa de decirle.
La Bendy.
A la Bendy, sí. Pero bueno, de tener un hijo, porque realmente serán sumamente malcriados.
Sí, totalmente. No, yo no me siento capacitada, no creo que nunca en mi vida esté capacitada como para ser una madre de una persona. Me parece demasiada responsabilidad.
Sí.
Además me daría hasta miedo. No sé, los sensibles que son.
Son muchos años encima. Y aparte que nunca dejas de ser madre.
No, es toda tu vida. No es que sean muchos años. Es toda tu vida. Vos en el momento que decidís ser madre, abandonás tu vida para...
Bueno, ahí vos sabés que ese es el problema. Yo creo que la mujer está con estas cuestiones culturales y que desgraciadamente es como que... Por eso también está cambiando, de que el hombre tiene el hijo y ya está, y lo cría la mujer.
La mayoría de las veces.
Sí, desgraciadamente, sí, o como... pensaba... Ay, para que se... se me fue, boluda.
¡Ay! Bueno, sí. Se fue. Es que para mí...
Pasaron michis.
Sí, pasaron.
Pasaron michis que querían entrar y salir y bueno, vieron en esa dicotomía uno se pierde.
Fundamental es primero saber qué es lo que una quiere.
Sí.
Yo quiero muchas cosas para mí misma y considero estar muy lejos de cumplir todo lo que quiero para mí. Entonces no hay lugar tampoco, por más que ponele que tenga ese instinto que no tengo, que es el maternal.
Sí, sí, sí.
Estoy muy lejos de todavía cumplir todas las los sueños que tengo. Para que entre dentro de eso una Bendy.
Sí, vos sabés que ese es el problema. Cuando una mujer, que lo vi en todos los casos, una mujer, o al menos vamos a llamarlo 98%, vamos a dejar a alguien también. La gran mayoría de los casos, las mujeres se pierden.
Sí,
es como que
te dejas
soy esposa estar. Y estamos hablando de un rol. ¿Cuándo sos mujer? Vos fíjate que la mujer, como después de ser madre, le cuesta mucho hasta ciertas cuestiones sexuales, como que el pecho ya es del bebé, como que esto, y cuesta mucho.
Vos dejás de vivir la
mujer,
para vos.
Yo creo que ese es el problema.
Yo creo que
uno tiene que entender, y eso es lo que hablamos mucho con mi pareja. Nosotros, por más que seamos padres, nosotros tenemos que tener nuestro tiempo de pareja, nuestro tiempo de seguimos. Si tenemos que salir de viaje, se sale de viaje, nosotros dos solos. Si yo quiero salir de viaje con unas amigas, o es lo mismo, también lo hacemos. No es que porque tengamos hijos no vamos a prohibir de hacer las cosas.
Si vos tenés un hijo, te puedo asegurar que esas cosas no las podés hacer, ¿eh?
Sí, yo creo que...
No.
Sí, sí, yo considero que sí. Te contaré.
Te tenés que organizar de cierta manera,
obvio.
De que hoy también entiendo que cada una y uno que piense en ese momento que la pareja es para siempre.
No,
que
no,
piense
obviamente.
Que... porque una a los 26 años, cuando me quise ir a ligar las trompas y una ginecóloga me dijo... Ay, querida, pero sos joven, todavía te podés enamorar. Como si enamorar tuviera algo que ver.
No tiene
con
nada.
Tener un hijo.
No,
sinceramente
no, no.
Pienso que no tiene nada que ver
concuerdo.
La cabeza
no tiene
con,
nada,
la, con
no.
los pies.
Sí,
pero
sí.
Bueno, nada, hay personas como que creen que... Y de hecho vos lo dijiste en un momento.
Sí, sí, sí.
Como ese amor entre la pareja,
sí.
Como complementarlo con un hijo.
Yo no digo que me complemente, esa es la diferencia. Y�Yo qué lindo sería?
Bueno...
Pero estoy abierta, si se da o no se da.
Claro.
¿Se entiende?
Bueno, para mí no
si
tiene
no se
nada
da,
que ver.
Tampoco me voy a...
Es como que son pensamientos
me va a doler,
diferentes.
Pero,
por eso te decía, yo no es que estoy diciendo que alguien más tiene que pensar
no,
como
obvio.
Yo. Simplemente tengo una postura a mi percepción que es totalmente responsable.
Claro.
Que básicamente es la de no reproducirme.
Sí.
Además, es re doloroso lo que voy a decir, pero yo de hecho se lo he planteado a mi papá. Yo no elegí nacer. No elegí nacer. He pasado por un montón de bajones, la preadolescencia, la adolescencia. He sufrido
y pasa
como
que,
todos.
Y pasa que
todos.
Es medio complicado, como padre.
Claro.
Y no sé, este quiere y este no quiere nacer.
Claro, ¿vos le preguntás a tu hijo si quiere nacer? No.
¿Viste? Es como que
¿vos
es
sabés
medio...
si tu hijo quiere nacer?
Es como imponer los nombres, por cierta forma, o imponer una religión,
claro.
O imponer algo. Es medio...
¿Vos sabés? No, entonces para mí sigue siendo un acto totalmente egoísta.
A nivel
estás obligando energético,
a nivel lo que digamos alma y demás, en realidad tu alma elige nacer en esta existencia. Yo te digo desde este punto, ¿no?
No, yo si a mí me das a elegir, yo
no, quizás tu existencia
no
en este caso es esto, es darte cuenta que no, y esa es tu misión.
Es un montón.
Y a pesar, y acá te va a doler, aunque yo sé que vas a decir que no, pero lo que esto de no querer tener hijos, no poder tener hijos, y acá, disculpen, pero bueno, también está dentro como del espectro, por así decirlo, lo que voy a decir ahora, aquellas personas que, nada, tienen otra condición, o sea, quiero tratar de no sonar peyorativa, ni sonar mal, ni que nadie se quede susceptible, porque quiero buscar la mejor palabra, como el hecho de, no sé, vamos a decir, soy una persona que soy mujer, me gustan las mujeres, y que yo soy hombre, me gustan los hombres, soy gay, o no, o te gusta otra forma, y está perfecto.
Sí.
Pero eso, vos sabés que en el inconsciente es una programación de no tener hijos, porque justamente tiene que ver con la reproducción de la especie. Porque es como que se habla de que tenemos un chip incorporado con respecto a la supervivencia que decías vos. ¿Se entiende?
A mí me gustan las dos cosas. Y yo disfruto mucho de mis gustos y mi libertad.
Ah, sí, sí.
Pero por eso te digo, es como que, bueno, tengo esta vida. Que no la elegí, no está mal. De hecho,
yo estoy contando desde esta perspectiva. No es más allá de lo que yo opino o no opine.
Sí, sí, sí.
Que me parece que cada uno tiene que elegir lo que quiera y que sea feliz.
No me lo había puesto a pensar. Pero bueno, todo puede ser, la verdad. No
hay un contexto, vamos a poner, hay un contexto familiar en el que, y vamos a poner que venís de una familia donde todos los hijos que nacieron vivieron en la pobreza, en el maltrato, y vos decís, ¿para qué carajo yo? Encima vengo a nacer en esta familia con todos estos quilombos, llena de violencia, y no quiero tener un hijo.
Me parece lo más responsable.
Exacto, porque eso es una, vamos, o lo que puedes decir es, no, cambio, vos tenés dos opciones. O lo cambiás, diciéndole, basta, hasta acá se corta el árbol, por así decirlo. O modifico todas las circunstancias y soy, ejemplo, la mejor madre, por así decirlo.
No,
o repetís.
Igual, ponele, mis viejos son los mejores del mundo. Yo jamás hubiese elegido otros papás. Amo a mi papá, amo a mi mamá. Hicieron realmente todo lo que estuvo a su alcance y más. Nunca nos faltó nada a mi hermano y a mí.
¿Qué opinan tus padres? Porque eso también, ¿qué opina la familia de este punto de vista?
No, y ellos me respetan un montón. Por eso te digo, jamás podría haber elegido. Si tuviera que elegirlos, volvería a elegir.
Desde el día uno, o sea, vos, te pregunto por qué. No recuerdo.
A mí
pero vos dijiste, un momento en tu vida dijiste, bueno, no quiero ser madre. Lo decretaste, ya que naciste con ese preconcepto.
Con esto de pensar tan diferente a la mayoría de las personas, no solamente con este tema, pienso diferente en un montón de temas.
Sí.
Y tengo como muy marcada mi forma de pensar y
es que eso es lo que nos enriquece, la diferencia.
Claro,
a mí me encanta.
Soy tan diferente al resto que a las personas les cuesta entenderme. Un montón.
Sí.
De hecho, no tengo muchas amigas. Soy buena onda, soy piola, pero obviamente pienso de una manera con la que la mayoría
de la gente
no está
de acuerdo. Es que yo creo que mucha gente que te puede estar escuchando va a pensar como vos. O piensa, o si tiene alguna duda, dice, no, che, lo que acabo de escuchar tiene toda la razón.
Es mi forma de pensar, pero desde el otro lado, de la mayoría de la gente que piensa diferente, como son papá, como es la familia, como son la mayoría de gente con la que nos rodeamos, piensa que estoy loca. Ya se le va a pasar.
Sí, obvio. Aparte, ¿qué opinan de tu vida?
Eso lo dice ahora que tiene 20 años. ¿Sabes? Cuando tenga 30, cuando tenga 25.
¿Cuándo?
Claro, en algún momento se le va a pasar. Bueno, el tema es que nunca se me pasa, ¿viste?
Sí.
Con estas locuritas y estos ataques.
Es una rebeldía de la edad.
No, piensa así porque en realidad es como que cada vez...
No es una moda, ¿no? Claro, decir no tener hijos.
Lo afirmo más. Cada vez estoy más segura de mi decisión. Yo que no quería ser madre toda la vida, jamás tuve un susto. Nunca en mi vida. O sea, si en algún momento hubiese tenido un susto, hubiese quedado embarazada o algo, hubiera abortado,
claro.
Te lo digo. Pero
hubo ni siquiera de chica tuviste, voy a decir.
Nunca.
Jamás. Claro, vos ya.
Jamás tuve un solo susto.
No te pasó. Y acá te pregunto, porque quizás hay muchos oyentes que se preguntan, ¿y no te pasó algo que digas, no, por esto no quiero tener hijos? ¿O vos fue una decisión como?
No, me parece que siempre fui una persona responsable.
Claro.
Yo, qué sé yo, tengo, por ejemplo, un recuerdo a los 9 años que estábamos paseando por Mar del Plata con mi papá, que nunca fuimos de tener mucha plata, siempre fuimos clase media baja. Y ver personas en situación de calle y decir, che, pa, ¿no tenés una moneda que le damos? Hoy por hoy hago voluntariados para ayudar a personas en situación de calle.
Claro.
Hoy por hoy reciclo, hoy rescato gatos. El año pasado rescaté 50 gatos aproximadamente.
Un montón.
Los rescato, los cuido, sí. Los transito, los doy en adopción.
Le das mucho amor y hay un cambio, gente abismal. Eso lo veo yo.
Sí, sí. Hago muchas cosas por una sociedad que creo que está totalmente rota. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad hoy traer un ser humano más que el mundo no necesita.
Sí. Y volviendo al tema, cuando se lo planteaste a tus papás, porque en realidad hoy en día sos hija única, por así decirlo, que nunca te dijeron, no, que yo quiero ser el abuelo, que yo quiero ser abuela. ¿Nunca te plantearon eso?
No.
¿Por qué no me das el gusto? ¿Viste? ¿Por qué pasa eso?
No,
yo tengo, yo tengo padres que a mí me dicen, yo quiero ser, yo quiero. ¿Entendés?
Claro.
Desde más allá, ni siquiera me preguntan lo que yo opino.
No, mis papás, de hecho, hoy día, ambos coinciden en que hoy no serían padres.
Mira.
Sí, tanto mamá como papá me lo han dicho. Claro. Hoy, si yo tuviera que ser padre, no lo sería.
Claro.
Mi mamá hoy mismo me dijo, menos mal que no tenés que decidiste no ser madre.
Mira, bueno,
mi papá la semana pasada me tiró el comentario y me dice, yo hoy si tuviera que elegir no sería padre.
Pero eso es cuánto, también pensá que cuántos nacemos, me incluyo, somos de producto de un embarazo no deseado.
No, a mí me buscaron.
¿A vos te buscaron?
A mí me buscaron. Bueno. Yo sé que fui totalmente buscada. Es más, mi mamá quería a la nena, salió nena, después quería al nene, salió mi hermano. Ella buscó, dijo que quería ser madre joven y que quería que los dos hijos, nene y nene, sean del mismo padre. Porque mi mamá estaba como un poco, no sé si en contra, pero ella no quería tener un hijo de uno y otro hijo de otro, porque viste que después gustó un quilombo. Entonces, viste que arreglás la salida de uno, que es la tenencia, que esto, que el otro. Entonces los dos fuimos hijos del mismo padre.
Sí.
Y fue como, bueno, todo un poco más resolutivo muchas situaciones.
Sí.
Es como que ella siempre me lo dijo, yo cumplí con lo que quería. Así como yo he deseado no tener hijos, ella en su momento deseó ser madre joven, tener la nena y el nene y que sean del mismo padre.
¿Y qué opina el contexto tuyo de esto, de tus decisiones? Porque también quizás hay gente que te juzga o vas a cosas y te lo preguntan.
Y
¿te
no,
pasa algo que te señalan, por así decirlo, con el dedo por
no, haberte por ahí,
ligado las trompas?
Sí, me pasa que soy un
30
poco
años.
Soy un poco chocante y soy muy directa. Con lo que digo, pues, Scorpio, soy demasiado directa. Entonces, hay gente que le cae mal. La mayoría de mis amigas, todas mis amigas de la primaria y secundaria son madres.
Claro.
Todas.
Ay, sí.
No, no hay una sola que hoy te pueda nombrar.
Yo me siento que estoy
madre.
Zafando, por una forma de decir.
Sí, y a mí cuando me dicen, che, quedé embarazada, yo digo, ¿es bueno o es malo? Le
claro.
pregunto.
Sí, viste, y a veces, hoy en día yo digo, no,
¿te acompaño o te ayudo? ¿Qué hago?
¿Te felicito? Lloramos juntos.
Claro,
lloramos de felicidad.
Te abrazo, o sea, lo que vos quieras. Tengo de hecho una amiga también, otaku como yo, que quedó embarazada y le pregunté, le digo, ¿eso es bueno o malo? No, bueno, ay, bueno, te felicito.
Felicito, claro.
Le mando mensaje, no te digo todos los días, pero toda la semana, che, necesitas algo. Fui, no sé, al baby shower, le compré todo lo que, no sé, fui a un lugar que no tenía ni idea de una pañalera, le digo, ¿qué necesita un bebé? Y,
claro.
y traté, ay, obviamente, de apoyarla y estoy con ella, le pregunto y veo que su historia de por ahí, la ecografía, le digo, mirá, no entiendo nada, pero si está todo bien, felicitaciones, ¿viste? O sea,
claro, yo no veo nada.
Claro.
¿De cuánto estás? ¿De 33 semanas? Y
no sé
ni
cuánto
qué
es eso.
¿De cuántas semanas son? ¿15, 20?
Claro.
Es un montón de semanas.
Obviamente, entiendo que para ciertas personas puede ser algo súper positivo y re importante. Y acompaño en ese momento.
¿Te gusta ser esa tía postiza?
Yo soy la tía. Yo seré tía forever.
¿Te gusta ser tía postiza? Porque eso es otra cosa. Otra cosa es tenerlos vos y otra cosa es que lo tenga otra persona.
Vos sabés que tuve un re mambo más o menos de los, no te voy a mentir, de los 23, 24 hasta los 28, 29, 28 seguro.
Sí.
Que le tenía fobia a los niños. No sé si existe esa fobia, pero
pues seguramente.
Me di cuenta.
¿Fobia o no te gusta?
No,
o fobia en el momento que.
Yo pensaba.
Una fobia es todo lo que implica una fobia.
Sí. Yo pensé que era que no me gustaban los niños. O sea, durante todos esos años yo interpreté y pensé que era que no me gustaban los niños. O sea, yo, por ejemplo, venía una ronda, te saludaba y al niño lo ignoraba.
Ay, un montón.
Lo ignoraba, o sea, era una cosa
¿qué
que...
¿Qué culpa tenía?
Para nada tenía la culpa por el chico. Pero bueno, si me acercaba un niño, yo me alejaba.
¿Mira?
Me alejaba. Era una cosa de que, por favor, alejámelo.
Es como un trauma.
Un trauma. Un trauma increíble.
Mira.
Pero terrible, ¿eh?
¿Y nunca te pasó nada que digas, bueno, se justifica el trauma, digamos?
No. Simplemente que quería a los niños lejos, ¿no? No,
pero, qué loco.
Pero una cosa terrible.
Sí.
Y cuando me pasó con los nenes de Aye, de una amiga...
Sí.
que una vez Tommy, el más chiquito, me dijo tía.
Sí.
Cuando me dijo tía, vos sabés que se me ablandó el corazón.
Ay, sí.
Cuando me dijo tía, dije, ¿qué?
Claro. Tía. ¿Tiene que ver cómo se comportan los nenes también o
y
no?
Para mí siempre se porta mal, o sea, yo... Claro. O sea, en ese momento mi cabeza era todo malo. Todo, mal, todo claro. Lo que hacían los nenes, así sea respirar, era malo.
Sí, pero también fuiste niña.
Sí, sí, sí. Y yo he sufrido mucho mentalmente, inconscientemente, de toda mi vida.
Mira.
Por eso te digo, es como claro. Que no tiene nada que ver mis papás, ¿eh?
Sí, adoleciste la vida.
Adolecí
no
la vida.
No sé cómo decírtelo.
Yo realmente no elegí nacer. O sea, si pudiera elegir, no estaría ahora acá.
Sí.
A ese nivel.
Sí. Es un comentario que también puede ser hasta que embordes y tener un pensamiento un poco suicida.
Se podría decir. Sí, sí, totalmente. No, lejos. O sea, amo demasiado. Amo demasiado a mi papá y a mi mamá.
Sí.
Los amo demasiado como para yo quitarme la vida. Imposible.
Sí.
Te diría, te puedo asegurar que es imposible que eso pase.
Hoy que estás... Hoy porque ya, bueno, ya... No, como que no te dieron opción. ¿Amás la vida? ¿Amás vivir? O sea, vos como Sakura.
No sé si la amo, hago lo que puedo.
Bueno, pero ¿te gusta lo que dentro de todo vas logrando? Tus,
sí,
tus proyectos. El hecho de viajar, tener sí. El amor de tus animales, qué sé yo.
Trato de todos los días hacer algo que me gusta. Yo trabajo de lo que amo. Amo mi trabajo. Cada día de mi vida hago algo que me gusta, ya sea ver anime, coser. Tomarme 10 minutos para tomarme un cafecito con espuma, acariciar a mis gatos, dormir abrazada con mis gatos. O sea, todos los días hago cosas que me gustan.
Con mis gatos. Con mis gatos.
Y trato de hacer eso porque sí, adolezco mucho la vida.
Mira.
Me cuesta un montón levantarme y arrancar el día, me cuesta...
Y si alguien te dice, bueno, Saku, pero eso es de rasgo de una persona con depresión.
Estuve medicada, sí, en su momento sí. Estuve
Entonces
medicada.
Te puedo decir, bueno, en realidad no es que tú... Te voy tirando opciones,
sí,
como
sí.
Yo me imagino cualquier tipo de oyente que pueda estar pensando, y esto no es algo que yo piense, como que yo me imagino el detrás de escena que pueden estar
psicólogo,
pensando.
Psicólogo, psicóloga, por ahí puedo opinar.
Claro,
ah.
Y que te puede decir, bueno, en realidad porque vos tenés este pensamiento porque tenés depresión.
Puede ser.
Y en realidad sí querés tener hijos.
No, eso no puede ser. Eso ya no puede ser, estoy 100% segura. Es más, cuando me dijeron, mira, tenés que firmar acá consentimiento, firmo, ni leía dónde firmaba, ¿viste? Sí, dale, sí, cortame todo. Es más, yo me enteré del proceso de la operación después de operarme.
Claro, o sea.
Imagínate la desinformación que hay, que yo no sabía.
¿No te contaste? ¿No te contaron nada?
Sí, pero tenía que leer un montón, yo firmé, después veo, primero sacame esto, ¿viste? Después me fijo. Es más, no opté por la ligadura. Yo quise que me los corten y me los cautericen. Sí.
Bueno, y para la gente que también está escuchando, porque también es esto, no se habla. Viste, hace muy poquito salió Pablo Granados a hablar de que se hizo una vasectomía y mucha gente salió a aplaudirlo.
¡Aleluya!
¡Qué bueno!
Sí.
Y él contó el proceso, que no duele, qué es lo que pasa. Y yo te pregunto a vos, ahora, vos como mujer, ¿no? Contame el proceso, cómo lo viviste, más allá que ya sabemos que te fascinó. Si sabes más o menos en qué consiste,
mira,
cómo te afectó.
Te soy sincera, me enteré todo después de operarme.
Sí.
La desinformación que hemos tenido, porque hablo en general de por lo menos mi generación,
sí.
Yo no sabía, mirá el nivel de ignorancia,
sí, sí, sí.
Realmente me da vergüenza decirlo. No sabía que los ovarios tenían dos conductos.
Yo me enteré con vos también, mirá que. Creo que ni en el colegio de biología nos enseñan esa parte, ¿eh?
Yo la verdad no
cuerpo
recuerdo...
Cuerpo humano, yo no recuerdo que nos hayan...
Yo sinceramente no lo sabía.
No sé, esa es una buena encuesta. ¿Vos sabías que el útero tiene dos cañitos?
Te juro que no lo sabía.
Dos conductos.
Los ovarios.
Sí, sí.
Es así, nosotras tenemos el útero.
¿El útero?
Hay dos cañitos hacia los ovarios.
¿Ambos son las trompas? ¿O uno se considera trompa y el otro no?
No, la trompa, digamos, es todo el sistema.
Se considera todo.
¿Por qué? Porque... En un tubito el espermatozoide sube, llega a los ovarios, se fecunda el óvulo, que el óvulo está dentro del ovario, y baja por el segundo tubito en forma de bebé o en forma de óvulo no fecundado, que es la menstruación. Esa cosa tan básica,
que nunca
a los 32 años no lo sabía. ¿Y sabes cuándo me enteré? Cuando yo empecé a investigar y cuando empecé a leer los papeles que me dieron.
Sí.
Después de la operación.
¿Duele? Contame cómo más o menos cómo es.
Mira,
a pesar de que no sabías
sí,
todo, ¿cómo fue?
Yo no sabía nada. Yo fui de cara dura. Es más, quería ir sola. Mi mamá me dice, no, yo te acompaño. Menos mal que me acompañó mamá. Yo, o sea, me mandaba
sí, 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 sí,
a
sí,
los
sí.
suicida. Fui a las 7 de la mañana, me internaron a esa hora.
¿Te
a
lo
la,
hace
a las 9 me operaron.
¿Te lo lleva adelante?
La ginecóloga.
Una ginecóloga, sí, te lo hace.
La bien. Ginecóloga, tenés que encontrar a alguien que te quiera operar.
Ah, encima.
Porque no todas las ginecólogas te quieren operar.
Claro, pasado por que, sus puntos de vista, digamos.
Por sus puntos de vista. A mí me pasó que muy de pendeja quise operarme, entonces como que me rebotaban en todo lado porque era chica, porque me iba a arrepentir, porque todavía me podía enamorar, todas esas pelotudeces que te dicen.
Sí, me parece sí. una falta de respeto.
Totalmente.
De que no...
Después me agarró la pandemia y claro. bueno, ya cumplí los 30 en pandemia, así que a los 32 años Dios. Fui de vuelta con una sí. y le dije, mira, yo me quiero operar, me dice, yo te opero. Ay, y dije... Con una ginecóloga nueva, sí, sí, por favor.
Con una cabeza totalmente, más que desconstruida, construida, porque entiende.
Era una chica joven, sí, claro. sí, es una chica joven. Me dijo, bueno, mira, me dio los prequirúrgicos, te haces el electrocardiograma, se llama, uno de sangre.
De sangre.
De coagulación. Fui, saqué turno, me dio fecha en el quirófano, me interné. Me operaron a las 9 de la mañana.
¿Es total?
Sí. Te duermen total, no sé.
¿Es una
nada.
Leve sedación o...?
No, te digo...
Tipo peridural, porque quizás, no, yo desconozco.
No, te ponen el oxígeno,
la mascarilla,
¿viste? De oxígeno, te ponen un...
El suero.
Un suero. Y te juro, la anestesista divina me dice, bueno, contame, ¿cuál es tu sueño? Y le digo...
No ser madre.
Mi sueño, sí, básicamente no tener hijo, ir a Japón. Le digo, bueno, pensá en Japón. Cuando mi hijo pensó en Japón, yo ya me había dormido. Fue lo último que escuché. Cuando abro los ojos, ya me habían operado, no sentí nada, no me dolió nada. Me quedé media boluda unas horitas y a las 4 de la tarde ya me dieron el alta.
Sí, bien. Es ambulatorio.
Sí, totalmente. Bien. Lo que sí, después de la operación me enteré que, claro, te meten un tubito por el ombligo y te inflan.
Ajá.
Entonces, eso es para que los órganos no estén apretados. Porque dentro de la panza, o sea, dentro del cuerpo tenemos todos los órganos recontra apretados. Entra un montón de órganos adentro de nuestro cuerpito.
Sí, es impresionante.
Es increíble cómo los tenemos. Entonces, te meten aire, inflan la panza y ahí sí. pueden trabajar un poco más tranquilos.
Sí.
Te hacen... Dos mini aberturitas, sí, mini, sí, sí, que sí, creo sí, que sí, las viste vos, ¿no?
Sí.
Nada, un nada, centímetro y medio.
Sí, sí, ni se ve.
Ni se ve, que después te hacen dos puntitos ahí y te dan dos puntitos en el ombligo, que es donde te metieron el tubito para inflar.
Claro.
Te queda la panza inflada unos días. ¿Por qué? Porque.
El hinchazón.
La hinchazón,
sí.
¿viste?
Unos
te queda.
Gases, un gases, no más cólico que otro.
Pero yo te digo la verdad, yo digo, me va a doler como si estuviera indispuesta.
Claro.
¿Viste? Flasheza, nada ¿Y? Que ver. No, nada.
Ah, mira.
Nada.
Y para también cuestiones hormonales.
Bueno, a mí me pasó.
Eso es importante, porque decís, no, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Me cambia? Es como estar, ejemplo, menopáusica.
No.
¿Me cambia?
No,
preguntar.
Eso es totalmente. Seguís totalmente a la misma. Seguís menstruando normal, seguís. No te cambia absolutamente nada. Lo único que te cortan es lo. El paso del espermatozoide al óvulo.
Claro.
El óvulo sigue estando ahí, el óvulo no fecundado sigue bajando como menstruación. O sea, sigue
de forma siendo... bien groncha, te lo digo así, bien ignorante. Vas a, el día que vas menstruas todos los meses de forma regular, también te lo regularizó.
Bueno, a mí, ¿qué me pasó?
Cuando deje de menstruar, ¿va a ser no de, como lo que es biológicamente correcto, por decirlo? ¿O te lo puede acortar, te lo puede
alargar? No, eso...
¿Cambia eso?
No, va a depender del cuerpo de cada,
cuerpo
uno,
cada uno.
Pero no tiene nada que
no
ver.
No tiene nada que ver.
Si vos te operás o no te operás, tu menstruación sí. va a seguir siendo exactamente la misma, sí. te operes o no te operes. Y lo que sí, a mí...
No tiene vuelta atrás esta operación, porque hay algunas que creo que se pueden
claro, vos tenés
atar.
La ligadura, que es la que te atan, y la cortadura, que es la que sé yo, que me cauterizaron y me mandaron a una biopsia a analizar sí. lo que me sacaron, que
bien.
Eso es por cuestión de control
claro.
siempre. Y algo muy importante, yo tomé pastillas anticonceptivas
sí.
13 años.
Claro, porque también es eso, que es muy creo que también es una cuestión re egoísta darnos tantas porquerías a nosotros,
sí.
las mujeres, cuando yo eso. soy de la... Pero conceptivo hombre.
Bueno, eso fue terrible. Yo muy de pendeja empecé a tomar las pastillas.
Claro.
La verdad es que en un momento dije, no, qué bien. A ver, era todo positivo. No quedaba embarazada. Me venía la menstruación el día que
claro.
se me venía. O sea, yo mi vida no la veía sin las pastillas. Para mí me había acostumbrado tantos años a
sí.
la regularidad de la
sí.
menstruación. Que yo pensaba que era eso nada más las pastillas. Que me regulaba eso. Y hormonalmente te hace mierda. Una cosa es tomar pastillas 2, 3, 4, 5 años.
Que el líbido, que la migraña, que... te pueden agarrar trombosis, te van a... vos, no sé si algún momento las oyentes agarraron la cajita sí. de la pastilla y leyeron las contraindicaciones.
Bueno, yo lo he leído, pero es como que no sos consciente hasta no, que te no. pasa. Dejé no. de tomar las pastillas en enero, febrero.
Sí.
Yo me operé en julio, la primera semana de julio. Sí.
¿Tenés que tomar? Eso es otra pregunta, está bueno. ¿Tenés que tomar pastillas hasta ese día?
No.
O te dicen como una especie, o quizás te dicen, no, de una desintoxicación.
No, no, vos tomás y dejás de tomar. No tiene nada que ver. Vos tomás y dejás de tomar lo que vos quieras cuando vos quieras.
¿Alguna contraindicación? ¿Hay en qué ejemplo? No, vos no te puedo operar porque... tiro fruta, diabetes. Viste, porque hay gente que hay cosas que no podés, no tenés.
Y eso lo analizará la ginecóloga sí. con cada
porque
caso.
Porque desconozco,
especial,
porque como es algo.
Sí, muy médico, eso ya muy médico. Sí. Por ahí no pasa la anestesia. Lo más claro, importante, bueno, también. Claro, es que puedas pasar la anestesia. Después lo demás sí. no tiene nada que ver. O sea, no te afecta al claro. cuerpo para nada.
Claro, nada. El ciclo menstrual. ¿Mejora el ciclo menstrual?
Mirá,
¿cómo sentís eso?
Como te decía, yo tomé 13 años pastillas. Para mí claro. esto es todo nuevo también.
Y sí.
Y es más, tanto lo que sí me cambió hormonalmente fue que después de dejar la pastilla, después de tantos años, me empecé a llenar de grano. Parezco un adolescente de 17 años.
Mira, qué bueno, rejuveneciste.
O sea, claro, rejuveneciste.
Sí.
Pero sí me pasó que empecé a tener más deseo sexual, mirá. Empecé a cambiar un montón desde que dejé las pastillas.
Sí.
A mí me estaba matando eso.
Caso, es una desintoxicación.
Increíble, después de 13 años.
Claro. O sea que ni siquiera sabemos a ciencia cierta en este momento si es por la operación.
No, la operación no tiene nada que ver.
No tiene nada
que ver, te lo va a decir la ginecóloga, no tiene nada que ver. La operación es como si te hicieras un tajito en el dedo y te pusieras una curita arriba. No tiene nada que ver, no te afecta nada.
¿Lo recomendás?
Lo recomiendo por una cuestión de responsabilidad hacia el mundo en el que vivimos. No tengan hijos.
¿Qué consejo le darías a una persona que quiere tomar esta decisión, pero se siente que la van a juzgar, siente que su familia está en contra o su pareja está en contra? Y hasta muchas mujeres se encuentran en la posición de que tenés que tener un hijo. ¿Qué consejos das ahí? Vos que sos una persona que ya hasta, como te diría, naciste con la bandera de que yo no quiero ser madre y soy feliz no siéndolo.
Y soy una persona totalmente libre de mis decisiones. Yo a mi pareja ni le conté de que me iba a operar, me operé. Se lo sabe cuando le dije, cuando yo me había operado.
Claro.
Me ligué las trompas. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Mamá claro. tuyo. O sea...
Sí. ¿Y vos crees que hay un miedo que quizás si no tenemos una pareja, tengo que... Porque muchas mujeres pasan en este momento, tengo que consultarle,
no.
porque si quiere, él tiene que tener hijos.
Mirá,
y eso es un
obviamente,
conflicto de separación.
Todavía estamos en una sociedad donde la mujer es muy dominada. Todavía, sí. lamentablemente, estamos sí. en una sociedad machista donde la mujer no despierta totalmente. Todavía la mujer no se da cuenta que ella es libre de sus propias decisiones. Mi único consejo sería que vos hagas lo que quieras. Si vos te querés operar, operate. Si vos querés tomar pastillas, tomá. He conocido casos que las parejas le han quitado las pastillas a la mujer. Para que quede embarazada.
Ay,
he tenido
Dios,
un montón. De hecho, hoy mismo fui a la manicura y una chica estaba contando que en una de las relaciones que tuvo con una persona... Ese hombre se sacó el forro cuando estaban cogiendo.
¿Vos sabés que eso
sin
es
consentimiento?
Sentimiento, eso es violencia.
Obviamente, ¿qué violencia?
Vos sabés que a mí me pasó.
¿Qué violencia?
No sé si te lo he contado con mi expareja, de que estábamos en una situación que estábamos ya a punto de finalizarla, y se dio que él, a propósito, voy a decir la palabra, me acaba adentro, ¿sí? Sin consentimiento. Yo no me acuerdo qué había pasado porque con el preservativo. No me acuerdo qué había pasado, pero creo que nada, no estaba puesto. Y me dice, termina y me dice, yo obviamente yo encima no me había dado cuenta, y me dijo, listo, ya te acabas de quedar embarazada y no me dejas. Y fue como, yo dije, gracias a todo el universo que eso no pasó.
Que no pasó. Bueno, es que...
Eso es violencia, dejate de joder.
Como mujer te digo, yo no confío en los hombres y no confío en nadie que no sea a mí misma. O sea, las decisiones que una toma son por una misma. Una no tiene que preguntar al otro... O buscar consentimiento ¿qué? En otra persona,
claro.
sea quien sea, sean tus papás, sean... A ver, si vos sabés que estás haciendo algo mal, sí, obvio. Pero una decisión sobre tu cuerpo no es nada malo.
Claro.
No es nada malo. Todo lo que vos quieras hacerte, ya sea un tatuaje, un piercing, legarte las trompas, hacerte la vasectomía, cortarte el pelo, hacerte la nariz, hacer lo que quieras.
Vender tu órgano, digamos. Vender todo. Todo decisión, es tu cuerpo.
Es tu cuerpo. No le tenés que pedir consentimiento a nadie. Vos hacés lo que a vos te parezca que está
claro,
bien.
Sí, concuerdo.
No, a mí no me parece jamás...
Tiro la del órgano porque, bueno, se dio justamente a relucir en los últimos, que no me acuerdo si la última semana o estos días, con salió una cuestión política, decir, con esto de que está bien si una persona quiere vender sus órganos.
Bueno, le pasó, creo, no sé si fue la Nata, que la ex pareja le donó un riñón o una cosa así.
Sí.
Y bueno, pero la mujer en ese momento lo sintió así. A ver, mucha gente dice, ay, qué pelotuda. A ver... En ese momento fue su decisión porque ella lo decidió así, lo quiso así. No hay que
juzgar. Es su cuerpo.
Es su cuerpo y no hay que juzgar. Que hay gente que juzga, que hay mucho hate, obviamente. Y mientras más lo demos a conocer, más hate vamos a tener. La gente famosa está muy expuesta. Los casos, qué sé yo, que se suben a las redes sociales. Vos viste, yo no es que subí una historia diciendo, ah, me ligué las trompas. Yo no le dije nada.
No,
le dije
no.
A mis amistades más cercanas. Sí. Lo hablé con mi pareja después de operarme. La mayoría de gente... A la única que le había contado era mi mamá.
Sí.
Nadie sabía que yo me iba a operar.
¿Tu papá, cuando le contaste?
Sí, se la veía venir.
Venía, claro.
Yo hace muchos años que me quería operar.
Sí.
La verdad es que hace muchos años.
¿Posoperatorio algo? Nada.
No, ese día me lo tomé. Vine para mi casa. Me vi, animé. Estuve tranquilita. Al otro día yo ya estaba trabajando, pero
no duele nada.
No me pude abrochar el pantalón,
claro,
porque tenía la panza hinchada y te tiran los puntos del ombligo.
Ah, mira.
Vos sabés que lo único que me tiraban eran los puntos del ombligo. Lo demás no lo sentí para nada, no me dolió cuando me fui a sacar los puntos. No me dolió nada, nada.
Impresión, nada.
No, me dio impresión verme inflada, la panza inflada. Era como...
Y bueno, fue un embarazo psicológico que
me
sacó ahora.
Me veía al espejo y digo, che, estoy reinflada.
Che, creo que se equivocaron de operación.
No me puedo prender el gym, pero ponele que habré estado dos días.
Claro,
así,
no es nada.
Y después se te va deshinchando. Es el aire que te queda dentro de la panza.
Claro. Dieta. Y eso tampoco, nada.
No, nada.
Pero parece que es
12 horas de ayuno, sí.
Bueno, por una operación, sí, por la anestesia y demás.
Sí, pero nada más. Te juro que es una operación muy simple.
Sí.
De la que.
Pero vos sabés que de estas cosas no se habla.
No hay información.
No hay información.
No hay campañas.
No, es verdad.
Por ejemplo, a mí un hombre que se haga la vasectomía me parece sumamente atractivo.
Mira.
Todavía no he conocido a alguien que se haga la vasectomía. De hecho, cuando me fui a hacer el electrocardiograma, el señor me dijo, ¿vos sabés que hay muchos chicos jóvenes que vienen a hacerse eso porque se hacen la vasectomía? Le digo, ¿vos sabés que yo todavía no conocí a alguien que me interese por ese tema?
¿Vos sabés que con esto de la vasectomía, que bueno, justamente lo sacó a colación a Pablo Granados, que él dijo que por las dudas durante el próximo mes o durante dos veces más, tenés que hacer unas pruebas de espermatozoides, digamos, para ver que la operación funcionó.
Claro, claro.
Porque puede ser, hay casos en el que si ya me lo hice, quedó embarazada igual, ¿viste? En este caso, ¿la efectividad del 100% te dijeron?
El que yo me hice, sí, es un
100%. Claro.
Después te haces una ecografía de control para ver que todo esté bien, pero no,
pero
no,
nada.
100%. 100%.
Sí, eso es lo importante. Hay que hablar más de esto.
Falta mucha información.
Sí, más generar conciencia de los tipos de punto de vista, posibilidades, así como se habla. Por ejemplo, yo... como anticonceptivo es un aro. Vos no, el otro día charlando no sabías que estaba el aro.
Jamás escuché un aro.
Ellering se llama y es un aro de. Parece una gomita elástica y con.
Un preservativo mujer, digamos.
No, ¿vos sabés que nunca lo vi? No sé cómo es.
¿Y no qué te lo pone la ginecóloga?
No, yo. O sea, tiene la forma de una gomita elástica, del tamaño de una gomita elástica más o menos, pero el material es como la copita.
Tipo gomita.
Tipo gomita ahí, suavecita. Agarrás. Encima es sumamente maleable.
Ah, pará. Pero
la apretás.
¿Te la pones cada vez que tenés relaciones?
No. La apretás, lo pones.
Sí.
O sea, encima es como que hace efecto como sopapa, digamos.
Sí.
Se aloja ahí 21 días. A los 21 días lo sacas, lo tirás. En esos periodos de 8 días a vos te viene. Después del 28 al 29 lo volvés a poner. Va, no es, pones otro.
Claro,
sí.
Mira, no, nunca, la verdad nunca lo había escuchado.
Puedes tener relaciones sexuales, no hay ningún inconveniente, no hay problema. Vamos a suponer que justo le molesta a la persona con la que estás, te lo puedes sacar y hasta máximo de 2 horas lo puedes tener afuera. Pasado las dos horas, sí o sí tenés que arrancar el ciclo otra vez. O sea, tenés que ser muy rigurosa en ese sentido.
mira.
Pero, y vos sabés que a diferencia que yo he tomado pastilla, me cambió para mejor un montón de cosas. Sigo estando afectada porque sigue siendo, viste, un anti. Pero sí. Bueno, me cambió muchísimo eso. Y hay gente que no sabe que está el aro.
No, yo nunca lo había escuchado, ¿eh?
Búscalo, es L, sí. Con doble L, L ring.
Sí, anillo. Había escuchado, por ejemplo, lo del chip, había escuchado lo de las inyecciones. Yo digo, ay, no me quiero inyectar. Siempre me fui la pastilla, me parecía que era lo más seguro.
Bueno,
digo,
bueno, vos sabés que yo hubo un momento en que dije, bueno, me pongo un DIU, porque las pastillas me están haciendo mal. Fue ahí, yo me enteré que tenía el útero bicorne, que es como que, vamos a suponer que el útero es un redondel. Bueno, yo lo tengo en forma de corazón.
Bueno, vos sabés, yo tengo el útero invertido. O sea, también, claro. Cada organismo.
Bueno, si vos tenés un DIU, me dice, como se divide, me dice, no te puedo poner dos DIU.
Claro,
¿no? Me dice, no. Y aparte corremos con el riesgo. Bueno, yo
hay
sabía.
Muchos bebés que nacen con el DIU.
Claro.
Que nacen.
Mi hermano. Hay mi hermano muchos, es un niño DIU.
Claro, yo tengo una amiga que
mis hermanos nacieron por muchos
con el DIU.
Claro.
Entonces no es tan efectivo, depende de riesgo vos quieras correr, ¿viste?
Sí, hasta, no sé, bajás de golpe de peso y ya está. Claro. Se puede correr. Y ahí con el DIU nació el pibito.
No, a mí me parece que falta mucha campaña de concientización en cuanto a todo lo que es la vasectomía, el ligamento de trompas. Sí.
Bueno, se nos extendió la por primera vez, casi una hora, un montón. Bueno, muchísimas gracias, Saku, porque ya me está dando el aviso acá del podcast que basta.
Cuando quiera volvemos a hablar.
Y hablamos de otro tema.
Teresa,
de lo que
con
sea.
Esta o con otra.
Puntos de vista diferentes.
Puntos de vista. Y yo tengo puntos de vista diferentes.
Que está buenísimo.
De todo.
Está muy
todo.
Bueno.
Soy media particular.
Bueno, muchísimas gracias, Saku. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se aguantaron. Esto casi una hora. Que iba a ser 20 minutos, terminó siendo un tema para de qué hablar. Muchísimas gracias a todos y bueno, los espero la próxima semana. Les mando un beso enorme.